El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio 5 de nuestra quinta temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como todas las semanas con mi amigo Tommy Fenili. ¿Cómo andás?
¿Qué haces? ¿Todo bien?
Todo muy bien, por suerte. Contento de estar grabando un nuevo episodio y principalmente porque hoy volvemos con una columna aclamada por la crítica, aclamada por la gente.
Así es.
Y sumado a tu compañía, a mi izquierda tengo a nuestro querido Martín Hashimoto, alias Hashi, alias Princeso. ¿Cómo estás?
¡Hola, Hashi! Princeso.
Bueno, no sé por qué lo de Princeso, pero muchas gracias por eso y por recibirme nuevamente. Estoy muy ansioso de volver al séptimo podcast por una nueva temporada de Guión Adoptado.
Posta que estuvo muy bueno. Creo que fue lo mejor de la temporada pasada, esta nueva columna, que ya no es nueva columna.
Exactamente, ya es una columna fija dentro del episodio. Y como anunciamos en nuestra emisión anterior, vamos a estar hablando de Trainspotting, el libro de Irvin Welsh.
Irvin Welsh, así es, exactamente. Vuelvo a hacer la denuncia pública que hice recién hace unos minutos. La semana pasada, el señor que tengo acá a mi derecha dijo: no lean el libro, vean la película, lo cual significó un puñal a mi corazón.
Es que estás desacreditando tu laburo.
Tiene mucho sentido, porque faltaba una semana y no había forma que alguien lea el libro en una semana. No sé. Sabemos que sí.
Habla por vos.
Sabemos que no es viable.
¿Cuántas hojas son para leer? ¿Se leen en una semana? Si le pones muchas ganas.
Yo lo leí en más de una semana. De hecho, bueno, lo terminé hace 5 minutos. Pero son 354 páginas.
No, pero o sea, no me suena tanto. No estás predicando con el ejemplo. O sea, lo terminaste vos recién. No, me parece que tenés que tener un poquito más de compromiso vos.
Bueno, una vez hecho esta denuncia pública, si quieren arrancamos.
Por supuesto.
La idea un poco, y anticipo por si hay algún desprevenido, es como siempre tratar de incentivar la lectura a partir de adaptaciones cinematográficas. Así que en este caso le tocó a Trainspotting, la novela de Irvin Welsh, como bien decía Tommy, de 1993, cuya adaptación es del 96, en manos de Danny Boyle. Yo la novela no la había leído, la verdad, o sea, primero había visto la película, la novela la leí recién la empecé hace un par de meses, y volví a ver esta semana tanto Trainspotting como T2 Trainspotting, la secuela. Así que antes de adentrarnos en la trama del libro y un poco de la biografía del autor, me gustaría saber, como siempre, cuáles fueron sus sensaciones después de volver a ver estas películas.
¿Quién arranca? Trainspotting. Bueno, Trainspotting 1. Vamos a hablar de
Trainspotting 1.
Vamos,
sí, por ahí. La idea de hoy es hablar de Trainspotting 1. Trainspotting 2 también está ligeramente basada en la secuela del libro, que se llama Porno. Pero no es la idea hablar específicamente de la 2 hoy.
Okay.
Si hay tiempo, hacia el final hacemos referencia, pero hoy nos abocamos a Trainspotting 1.
Suelo decir, lo dije en varios podcasts con Tommy, de hecho lo repetimos siempre, Trainspotting siempre tengo mejor recuerdo de lo que es la película. Es una gran película, es una obra que marcó a toda una generación de actuales cinéfilos. Creo que es una puerta de entrada al cine enorme. Está Pulp Fiction, películas como Transgresoras y distintas quizás ayudaron mucho a que mucha gente hoy vea cine. Yo no formo parte de eso porque no vi Trainspotting tan de chico. La vi ya más de grande, a mis 17 años por primera vez, 16. Y bueno, me gusta, me parece una muy buena película. Tiene cosas memorables y que no me las voy a olvidar nunca. Tiene escenas sumamente bien logradas. Pero me parece eso, me parece que sirve mucho mejor como entrada a conocer el mundo cinéfilo que funcione como una película por sí sola. Obviamente que funciona, pero me parece que es más representativa en esto que digo, que es una gran puerta hacia el cine. Y siempre es bienvenido igual volver a verla, es una película corta y es muy disfrutable.
En mi caso, coincido en la mayoría con lo que dice Tommy, sumando que eso creo que a mí sí me influyó muchísimo y la vi en un momento clave, la vi capaz también a los 14, 15 años. Y es una de las películas que identifico como de las que me hicieron entrar al cine y querer ver cine y verlo, o sea, ver el cine más allá de un relato lineal o de una historia de punto A a un punto B en cierto tiempo. Sino como con una propuesta audiovisual en realidad, con una intención con la cámara, con un montón de cosas que me hicieron, me movieron mucho en su momento. Y verla, la 1 creo que la había visto por última vez antes de Trainspotting 2,
sí,
hace como 3 o 4 años.
Dos años ya.
2017.
Marzo 2017.
Ah, sí, 2016. Bueno, 2017. La había visto ahí y nada, me volvió a pasar lo mismo, que es como sentirme, como redescubrirme viendo una película que me encanta y sentirme como un niñito de nuevo viendo gente tomar heroína.
Bueno, a mí me pasó más o menos algo similar a lo que comenta Tommy. O sea, no tenía tanto recuerdo, tal vez, de la trama y de la película en sí. Sí tenía, tal vez, algunas escenas, digamos, clásicas que quedaron en mi memoria. Pero, no sé, verla tanto tiempo después, digamos, con otra perspectiva y con otro bagaje y con otra edad, para mí fue una muy linda experiencia. La verdad, nada, me gustó mucho, lo disfruté mucho. Y así también disfruté mucho Trainspotting 2, que después debatiremos si es mejor, si es peor, si está, si fue necesario o no fue necesaria. Pero volviendo sobre Trainspotting, me gustaría hacer una pequeña introducción acerca de su autor, de Irving Welsh, que si nunca han oído hablar de él, les recomiendo que busquen. Hay muchas entrevistas en YouTube a él y es como un personaje muy, muy particular, un poco controversial, justamente con su postura en cuanto al consumo de las drogas, que creo que eso se ve bastante reflejado en su obra. Digamos, sin ser, digamos, totalmente una apología a las drogas, él sostiene en algún punto que las drogas deberían despenalizarse o más bien legalizarse. Nada, tiene una perspectiva muy interesante y vos lo ves en realidad y es, parece un hooligan de Escocia. Y después cuando lo escuchás hablar, el tipo, no sé, es un intelectual muy, muy interesante. Además de Trainspotting, escribió otras 9 novelas, tiene muchos libros de cuentos. Yo la verdad, de su obra, la única que leí fue esta, pero tiene muchos, muchos libros y muchos de ellos también fueron adaptados al cine. No sé si llegaron a ver algunas películas, pero por ejemplo, yo recuerdo The Acid House o Escoria, por ejemplo.
Escoria la tengo nombre, la otra no. Y no vi ninguna.
Bueno, la verdad hay algunas que no son tan buenas y otras que sí son bastante buenas. Recomiendo ver Escoria y The Acid House, por ejemplo. Pero por lo general, digamos, todos sus libros comparten el mismo universo o el mismo estilo, digamos, siempre, por lo general. De hecho, muchos personajes se comparten en las distintas historias de Irving Welsh, pero por lo general siempre se trata de grupos de jóvenes adictos a las drogas, con faltas de expectativas. Siempre trata sobre, no sé, abusos de poder, la decadencia de la clase obrera, en fin. Siempre con un estilo muy, digamos, muy negro, un humor tal vez muy inglés, no sé si decirlo así, pero siempre exponiendo la brutalidad, la violencia, etcétera. Pero creo que lo que más caracteriza a sus libros es que lo que hace él es retomar y reivindicar digamos, el estilo de hablar de los escoceses, digamos. Todos sus libros están escritos como hablaría una persona, como hablaría él mismo. Y creo que eso tal vez es lo que hace un poco difícil la lectura del libro en castellano, porque nosotros lo recibimos con la traducción española. Y entonces, nada, a mí me encantaría, por ejemplo, poder leer este libro en argentino, por así decirlo.
Claro.
Pero el mismo problema lo tendría un colombiano al leerlo en argentino, claro. A eso me refiero. Por eso la traducción...
Sí, y quizás leerlo en inglés capaz es imposible, porque no agarras ninguna de las expresiones. Es
completamente, totalmente. Pero bueno, por eso, de hecho, el libro está lleno como de notas al pie con explicaciones acerca de la traducción de ciertos términos y demás. Pero bueno, tal vez eso puede ser una barrera a la hora de leerlo, pero te aseguro que si abrís cualquier página y lees un párrafo al azar, vas a encontrar alguna que otra palabra en español de España que no vas a agarrar.
Bueno, mismo si uno ve la película, por ejemplo, si alguien sabe inglés y está entrenado como para verla sin subtítulos, esta es recomendable verla con subtítulos porque el escocés es...
Sí, porque hablan como un dialecto...
Eso está muy bien transmitido,
sí,
en la película.
Sí, completamente.
Yo no sé si todos los actores son escoceses o si son algunos son británicos que simulan el acento, porque no debe ser grave problema para ellos. Ewan McGregor, por ejemplo, no sé si es escocés o es británico, no lo tengo muy bien claro.
Si no me equivoco, es escocés.
Sí.
Y si no lo es...
Es escocés.
Y si de no hecho, Danny Boyle tampoco sé si es escocés. Sé que es de Reino Unido, pero no sé exactamente el país.
Ahí estoy chequeando los personajes.
¿De dónde es?
Ahora, sí, todos son. No, todos escoceses. No. El que hace de...
Sick Boy
es inglés.
Inglés. Bueno, algo dijiste, Hershey, que me quedé. ¿Qué es esto que él... Quizás de cierta manera reivindica o...
De los 4 personajes, 3 son escoceses, 1 es inglés.
¿Y Danny Boyle?
Danny Boyle...
Es australiano.
Es de Uruguay.
Gran Manchester, Inglaterra.
Ah, Inglaterra. Me parecía que no era escocés. Que decías esto, que él en cierta manera quizás hacía la apología esta. Y ya metiéndome en la peli, a mí me da todo lo contrario. Quizás a lo que pregona el libro, no lo sé.
No, no, es verdad. O sea, es como que te muestran los dos costados. O sea, el lado divertido, si quieres decirlo, y entretenido de la droga, pero también todo el lado oscuro y doloroso que eso conlleva. A lo que me refería con la perspectiva de Irving Welsh, él dice algo así como, bueno, yo creo que habría que legalizar las drogas siempre y cuando las mismas fuesen utilizadas apuntando a la diversión y al placer y demás. El problema es que el mundo está tan hecho pedazos que en realidad la gente utiliza las drogas para
escaparse,
ocultar sus miedos, escaparse, atenuar el dolor y demás. Con lo cual, si hoy legalizarían las drogas, estaría todo el mundo drogándose y sería un desquicio. Por eso digo que es interesante esa postura y él lo sostiene con mucha altura.
No, yo para saber si era muy distinto en el libro. Quizás, viste, el director lo agarra y dice, no, quiero bajar otra línea y...
No, no, total. El libro es muy... La película es muy fiel al libro en ese sentido. O sea, claro. Te muestra todo el lado malo de las drogas.
Sí, de hecho es muy deprimente ver a los personajes autodestruirse constantemente cuando a veces tienen la puerta de escape tan cerca.
Sí, pero también para mí muestra mucho o muy bien el conflicto que llevan al querer salir de las drogas y como no lograrlo. Cuando el personaje cuando Rent decide dejar las drogas y hace todo un operativo como decir, bueno, ya está, me limpio. Compra comida, compra y pone madera en la puerta, trata todo y dice, bueno, una última dosis. Y ves como que rompió la puerta y se fue y como que...
Es que es la clásica frase del adicto a lo que sea, drogas, alcohol, te ocurra es, bueno, listo, hoy dejo. Y al día siguiente, de nuevo, caen en eso.
Uno más, este es el último y listo.
El último, sí. Porque aparte creo que hay, en el adicto, hay una conciencia de lo que están haciendo, los está destruyendo. Pero no lo pueden evitar. Es como el que fuma cigarrillo.
Sí.
Sabe que no está fumando algo que es sano, pero de hecho, es más fuerte que uno.
Hay una perspectiva también, creo yo, en la novela y en la película. Digamos, se ve muy claro en el monólogo del principio, que es como histórico, que Mark Renton, el personaje principal, dice algo así como, desde una perspectiva muy, no sé, nihilista, por así decirlo, que él elige no elegir la vida.
Claro.
O sea... Obvio. También Irving Welsh en una de esas entrevistas decía algo así como, bueno, en realidad la intoxicación es un derecho humano. O sea, si uno se quiere intoxicar porque se le canta, debería poder hacerlo. Y eso está muy presente en ese monólogo inicial, creo yo. Como que va mencionando todas las cosas, todos los valores burgueses y todas las comodidades típicas de la época. Y él dice, bueno, para mí eso es vivir una vida miserable. Yo elijo no elegir la vida.
Es que por eso, para mí el Choose Life lo que cuenta también es decirte... Todo lo que a vos te venden como que lo que es la vida son cosas que quizás no son tan relevantes o para ellos, como que no sé si les interesa tener esa vida.
Sí, igual yo me quedo con la palabra vida. Siempre está el Choose Life, es elegir vida antes de elegir la adicción.
Todo el Choose Life es el final de toda una cosa que te describe lo que es la vida.
Por supuesto.
Entonces le dice, todo esto, por todas estas cosas que te digo, elegí la vida. Y por eso ellos hacen como... El chiste de agregar, no sé, pagar impuestos, elegir la vida. O sea, como que agregar cosas que no caben dentro de este spot medio publicitario, pero ellos le van sumando cosas que para que también es la vida. O sea, la vida no es solo sonreír y encontrar el amor, ¿entendés? Es como laburar, pues, todas las otras obligaciones que no, son el lado B, que esta película también nos muestra eso, el lado B de la vida y el lado B de la adicción, me parece.
Sí, y recalcando que, digamos, son los propios personajes los que eligen ese destino. O sea, no es que culpan a su familia o a las instituciones, sino dice eso. Dice, yo elijo no elegir la vida, y las razones, ¿cuáles son? Para eso no hay razones. Y dice así como, ¿quién necesita razones cuando hay heroína?
Claro, sí.
Sí, esa presentación de los personajes jugando al fútbol, con las cámaras congeladas, es como épica y recordable a morir esa. Nadie nos acuerda de esa secuencia.
Se convirtió, digamos, como en una marca, creo, de la época, ¿no? Como cierto manifiesto contracultural.
Y es como esas películas que se roban las canciones. Quien escucha Last for Life hoy en día... Totalmente. No puede no pensar en Trainspotting, a menos que no haya visto la película, pero es como que van emparejadas, van de la mano.
Totalmente. Y igualmente respecto a esto, tal vez quien no conoce mucho la historia y escucha todo lo que estamos diciendo, piensa que la película es una apología a las drogas, que por eso también fue muy criticada en su momento cuando salió. Pero la verdad es que yo no la siento así.
No, para nada. No. De por hecho, eso te decía la diferencia que quizás tenía el libro. Uh-huh. Me parece que es todo lo contrario a la, una apología.
Todo lo contrario. Y de hecho, o sea, hacia el final se ve como esa transición de Renton diciendo finalmente, y muy astutamente Danny Boyle pone el monólogo al principio y al final, cosa que en el libro no sí, sucede. Claro. Como diciendo, bueno, finalmente voy a elegir la vida y me entrego a esos valores que yo mismo critiqué antes.
Sí, es que yo creo que Renton es un personaje muy bueno, con una dicotomía muy grande en su cabeza, porque él quiere elegir la vida, pero no puede nunca, le cuesta un huevo.
Sí, de hecho, entre todo el grupo de amigos, bah, no, ni siquiera sé si son amigos.
No, son, no son amigos.
Son drogadictos es que el, comparten sí. tiempo y espacio en ese momento.
Tienen eso en común.
Pero creo que es como el más rescatado entre todos, o el que más atina a salir.
Sí, el que intenta, por lo menos.
Sí, sí, después Spade es como... Es el pobre pibe. Bueno, a ver si no es un adicto, pero es un violento.
Claro, o sea, es un adicto a la violencia.
A la violencia.
Es el único que no...
Tiene otra adicción.
Pero tiene otra adicción que, es, de hecho, es el personaje más violento de todos.
Sí, y bueno, y Sick Boy es como el más perdido de todos. Es, bueno, Sick Boy es como el personaje más... Sí, el más, que más elige ese sí. mundo. Y no es que está ahí porque la sí, vida lo lleva a eso.
Los repasamos, los tengo acá.
Dale,
en
me gusta.
La tapa del libro. Sí, estos son los personajes principales. En el libro hay más personajes y de hecho en la película medio que fusionan un par. Por ejemplo, con Tommy. Esa muerte en realidad le corresponde a otro personaje, pero bueno, no importa. Los principales son los mismos, que son Mark Renton, el principal. Sick Boy, que es...
Como el mejor amigo de...
El rubio.
Sí, el mejor amigo de Renton, si es que son amigos. Spad, que es como el ingenuo, para mí es una suerte como de Mr. Bean, pero sí. adicto a la heroína.
Me parece, bueno, a mí me parece, Spad me parece uno de los mejores. El actor me parece sublime y me parece un gran personaje.
La escena de la entrevista laboral es sublime, es excelente, está muy bien actuada por él.
Muy bueno, y en la 2 también, para mí es muy bueno.
Sí.
Y después tenemos a Begbie, que es como el violento, que no se droga, pero decíamos recién, es como un adicto a la violencia y busca todo el tiempo generar conflictos para básicamente...
Es una basura de personas, sí.
Y tenemos a Tommy, que no está acá en la tapa, que tal vez es uno de los más secundarios, que es como el fachero, que al principio no se droga y después termina cayendo.
Igual me parece, Tommy es como el eslabón de la película porque es... La culpa de ellos, es la culpa de Renton. Exacto. Y es muy fuerte lo que pasa con ese personaje.
Totalmente.
Sí, sí.
Porque todos, o sea, Tommy aparte... era como el que estaba ahí, que el deportista, el atleta, qué sé yo.
Sí, que tenía novio estable, tenía como un futuro.
Estaba muy enamorado. Sí, claro. Y finalmente, no sé si recuerdan, pero todo se desencadena por culpa de Mark Renton.
Sí, claro, obvio.
Cuando le saca ese video y la novia corta y cae en ese pozo depresivo y se termina drogando.
Sí, termina contagiándose de HIV y todo y termina muriendo.
Sí, Renton es el que le da la droga.
Sí, bueno, pero ahora haciendo un paralelo con la 2, que después la vamos a hablar. En un momento la 2, Sick Boy le recrimina esto al final. Y dejamos pasar por alto que Sick Boy deja morir a su hijo por estar drogado. Sí.
Mark Renton
se lo
retruca. Entonces, no, o sea, vemos como que está la culpa de Renton. Y ahí te das cuenta que quizás también la calidad humana del personaje. Porque a Mark como que le afecta. Y a Sick Boy es como que, bueno, pasó y listo. O sea, como que ya está. O sea, aquí vemos la escena del bebé muerto que es terrible.
Tremenda.
Pero después, ¿qué pasa con eso? No pasa nada. Se dan otra...
Sí.
Y sigue la vida.
Sí, para quitarse el dolor, se siguen drogando.
Exactamente.
Es así.
Y por último queda Diane, que es como la chica de 15 años, creo que en el libro es incluso un poco menor, que pasa una noche con Renton, pero la verdad no tiene mucho desarrollo. Yo
no tiene mucho peso.
Pensaba que se desarrollaba un poco más.
¿En el libro?
Bueno, en los dos, tanto en el libro como en la película, pero yo tenía el recuerdo de que en la película tenía más participación.
Bueno, me parece que en la peli sirven... meramente como el interés romántico que tiene en algún momento y que le sirve para ciertas motivaciones
y
nada más.
Tal vez un poco es la que lo hace caer a tierra, capaz, y tomar la decisión después de irse a Ámsterdam. No sé, debería volver a verla. Pero tenía ese recuerdo, pensé que tenía más participación, que era más importante.
Sí, es bastante secundaria.
Pero bueno, básicamente estos son los personajes. Lo que no sé si ustedes lo sintieron así, pero para mí, la verdad... Tanto en el libro pasa lo mismo. No hay como una trama muy sólida, digamos. Es más como una sucesión de situaciones.
Sí, totalmente.
Es que para mí cuenta la vida de este grupo. O sea, no del día a día. Que ya bastante alocado para la mayoría de nosotros su día a día.
Sí, aparte tiene una estructura rara porque no hay un inicio, un problema y después una resolución.
A eso iba. Yo recuerdo, o sea, pensaba que el desenlace...
Se iba masticando más de antes,
masticando,
¿no?
Masticando más de antes, totalmente, y no.
Es en los últimos como, 20 minutos.
Sí, es como, y en el libro también, recién lo terminé.
Es como una gran introducción y en el tercer acto tenemos el problema, o sea, como el nudo y el desenlace todo junto con el tema de la droga y el robo de la plata. Sí. Pero eso sucede muy al final y muy rápido también.
Sí, deben ser los últimos 20 minutos de la película, 15 quizás. Puede ser. Yo creo que la peli lo que hace excelentemente es sumergirte en este grupo de amigos y ver cómo viven. Creo que ese es el objetivo, más que contar una trama.
Y de hecho, por eso también fue tan controversial en su momento. Va. Yo cuando la vi, creo que también tendría 15, 16 años. Creo que debe haber sido la primera película... O sea, fue mi primer contacto con las drogas inyectables.
Sí, sí.
O sea, nunca
había visto ¿qué es esto?
Así.
Claro.
Y aparte de eso, es que yo no me acordaba, y no hay muchos más hacia el final.
Pero mi primer contacto mediado, ¿no? No es que después me empecé
Mírenle los brazos.
No, pero digo... Al principio de la película es más cuidado, entre comillas, el tema de las inyecciones. Como que la muestran. Pero ya más adelante, ya muestran cómo se clava la aguja en el brazo.
Muy explícito, totalmente.
Muy explícito, que quizás al principio no lo hacen. O sea, en la primera mitad de la película, cuando vos le ves la cara, o sea, ves del cinturón en el brazo para arriba y le ves la expresión en la cara. Pero no ves cómo se inserta la aguja, que es, bueno, es lo más explícito.
Y aparte, Danny Boyle lo filma tan bien y con tantas ideas.
Bueno, la película tiene, para mí, si hay que escribirla con una palabra, para mí es estilo.
Sí, mucho
estilo. O sea, tiene estilo.
No, aparte, viste cómo mueve la cámara de una manera tan frenética que tiene travelings en un segundo.
La escena, hay dos escenas. Una, la del bebé en la pieza cuando está encerrado, que es increíble.
Sí, encima la cámara se mueve y es un plano bastante largo. Generalmente en las películas es un plano de medio milésima de segundo que te da impresión. Acá no. Míralo bien.
Y después hay uno que es el plano de... Ay, se ve una laguna. Con puta madre.
No sé, el del baño, decís.
Bueno, el del baño
el bebé en el techo.
Yo te decía el del bebé, recién decía el del bebé en el techo. El del baño es un clásico y es como... Lo que vinculás directamente con...
Sí, pero tal vez, o sea, viéndolo ahora también...
No es tan...
Pero digo, ya lo interpretás de otra manera. O sea,
sí, obvio.
Todo ese sentido simbólico y metafórico, ponele, que tal vez cuando lo vi por primera vez se me pasó por alto.
Bueno, y la otra que me gustó mucho es la... Cuando él se da el jeringazo y cae, que lo llevan a la clínica...
Entra
a
saltar.
Está como medio encajonado.
Bueno, es que le agarra una sobredosis.
Sí. Bueno, eso me pareció...
Bueno, si les parece, entonces entramos... Justamente en cuáles son los puntos más altos de la película. Justamente yo había marcado acá como lo que más me gustó, esos raptos, digamos, de surrealismo, precisamente en esas escenas, en la del baño, en la del desmayo, cuando se inyecta y le agarra como una suerte de sobredosis. Y también cuando es la escena de la desintoxicación, que los padres lo encierran en el cuarto. Sí. Eso es terrible y es tal cual como está escrito
bueno,
en el libro.
La del el bebé es parte de la desintoxicación, el bebé en el techo.
Sí, claro, sí. Que empieza a ver a Begbie entre las sábanas y a Spud.
Esa escena, perdón, ¿eh?
Sí, sí.
Lo de Begbie entre las sábanas está filmado de una manera...
Sí, porque de golpe sale.
La
cámara sale y no está.
Está muy bien filmado. Y aparte eso me da la sensación que... Fue bastante práctico, ¿no? O sea,
por la época,
está muy bien filmado.
Bueno, todas estas escenas que menciona Hashi, me parece que son las que hacen a una persona adolescente que no vio cine hacer entrar en el cine. Totalmente. Ah, bueno, esto es tremendo.
Es otra cosa, es una película que, digamos, tiene un director y ves la intención del director y ves la propuesta de cámara y es notoria. O sea, quizás... Hay películas donde es más sutil la propuesta de cámara y tenés que tener un poco más de ojo o estar un poco más acostumbrado para engancharlo. Acá es como, no tenés opción, no te puedes hacer el pelotudo.
Sí.
No puedes dejarla pasar, digamos.
Totalmente. Y de hecho, en el libro también esas partes más surrealistas de cuando está desintoxicándose, la forma en la cual escribe Irwin Welsh también es muy interesante. O sea, acá les muestro, por ejemplo, no sé, cómo empieza... No sé, cómo está escrito todo junto, o sea, digamos, más allá de lo que dice, sino las formas en cómo lo ves visualmente escrito dentro del texto, da cuenta de ese estado, digamos, de paranoia total que está sufriendo Renton. Incluso también hay capítulos enteros que son como, que se llaman Dilemas Junkies, que son como pequeños ensayos que son delirios del personaje mientras está drogado con heroína. Sí. Nada, está muy bueno. Y si tuvieran que pensar en puntos bajos de la película, algo que no les haya gustado o les hubiese...
Puntos bajos. Me agarraste medio desnudo. No tengo pensado ninguno. Creo que, bueno...
Algunas cosas ya las hablamos.
Sí, el arco amoroso que tiene él con Diane Ness. Me parece que no suma mucho quizás a la película.
Sí, para mí hay algunos personajes también que quedan como... Al ser tantos personajes, incluso en el libro son más, algunos medio como que quedan a mitad de camino. Yo había marcado eso.
Sí. Bueno, los padres también de él están como medio a mitad de camino. Porque sí. No hay un desarrollo, no los conoces antes, de golpe aparecen. Entiendo que son los padres y están ahí y punto. Uh-huh. Pero bueno, no sé, quizás... Ahí está lo más flojo, pero después no encuentro ningún pico bajo que diga, bueno, acá la película cae. Me parece que se mantiene siempre bien y los picos son solo para arriba. Sí. Después está en nivel todo el tiempo, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso porque, de nuevo, más allá que es una película que me gusta muchísimo, también me cuesta medio ser objetivo. Como que le tengo mucho afecto también a la peli en sí. Entonces como que no le veo muchas cosas así negativas.
Está bien. Mientras sea sincera tu opinión.
Siempre.
Y después, no, respecto al libro, que bueno, ustedes no leyeron, al menos por ahora, yo me había marcado como puntos altos, cosas que me gustaron, es que en realidad está escrito de una manera muy particular, digamos. Cada capítulo está narrado por un personaje diferente, por ejemplo. Incluso cada uno de ellos se podría leer casi de manera independiente, si bien están todos relacionados entre sí. Hay muchos capítulos que son como mini cuentos que podrías leerlo suelto y tendría completamente sentido. Eso me pareció muy interesante y lo rescato. Y después, como puntos bajos, bueno, lo mismo que venía diciendo, tal vez son muchos, muchos personajes, y al estar narrado de esta manera, es como que por ahí tienes que estar muy concentrado para entender quién es el que está hablando, y a veces por ahí te perdés un poco. Y otra cuestión, que ya lo hablé, el tema de la traducción, que bueno, a mí particularmente se me hizo un poco difícil seguir ese español tan... español, valga la redundancia.
Sí, los modismos sobre todo, y el tema de palabras que no usás, y te corta la dinámica de lectura.
Totalmente.
Entonces tenés que estar viendo el anexo abajo o buscar en algún otro lado qué significa, o dejarlo pasar y no entender parte de lo que están diciendo.
También, a veces debo reconocer que sucedió.
Bueno, entonces...
Que me llamó la atención es que en el libro no se desarrolla mucho, digamos, la segunda parte de la película que transcurre en Londres. Como que eso apenas se menciona en las últimas páginas. Y
es que pensemos, ¿a Londres en la peli cuándo llegan?
Claro, pero en realidad está Renton cuando se va a vivir, cuando decide elegir la vida, poner que cambia, que busca un trabajo. Sí. Y que
claro, y va a Beck, ay, qué detestable Beckby cuando va y le toma la casa.
Bueno,
por favor.
Como son los personajes, como que son bastante... débiles.
Son manipulables.
Exacto, son débiles a nivel de actitud, digamos. Y este como que es el líder y los pasa por arriba a todos. Cuando le dice en el bar, cuando ya habían robado la plata, que le dice, se caga palos y le dice, tráeme un cigarrillo.
Sí.
Se lo prende y le tira el humo en la cara. Terrible, y decís,
terrible. Lo odias, a veces lo terminás odiando.
Bueno, después cuando nos hagas linkear películas, ahora se me está ocurriendo una en la cabeza que me la voy a anotar ahora. Que hay algo... después la menciono cuando llegue esa parte.
Bueno, si quieren, antes de linkear con películas, yo traje acá un par de libros. Siempre la idea es como buscar algunos disparadores, tanto de lecturas como de películas, a partir de, en este caso, de Trainspotting, ya sean porque sean del mismo autor o porque tengan una temática similar o porque simplemente se nos cante las bolas. En cuanto a los libros, yo acá traje tres... que bueno, ya se los estuve mostrando antes. Por un lado, Azul casi transparente, de Ryu Murakami, que no es Haruki Murakami, tiene el mismo nombre. Decíamos, tal vez Murakami es como Gómez acá, no sé, puede ser. Que yo la siento como la Trainspotting japonesa. A pesar de que también es de la misma editorial y sufrimos con el tema de las traducciones y demás, creo que vale la pena leerla porque es anterior a Trainspotting y tiene una trama muy similar. Así que en primer lugar recomiendo eso. Por otro lado, traje un libro de Charles Bukowski. No importa cuál es acá, traje un libro de cuentos que se llama Música de Cañerías, pero toda la literatura de Bukowski tiene cierta relación con Trainspotting porque básicamente se muestra como ese realismo sucio y básicamente es muy autobiográfico y es Bukowski escribiendo borracho sobre alcohol y prostitutas. Y por último...
Este es el
que tal vez puede generar un poco de polémica.
Yo lo vinculo, o sea, directamente porque es esta adaptación fue la misma época que Trainspotting. Y es como la otra...
Otra puerta.
Otra puerta que al cine.
Bueno, traje La Naranja Mecánica de Anthony Burgess. En su momento, cuando salió la película, dijeron que era como La Naranja Mecánica de la década del 90. Y tal vez muchos literatos como que dijeron... No, pará, a ver, en realidad La Naranja Mecánica, el autor, no sé si sabían, pero es como que inventa un lenguaje y al final vos tenés un glosario, entonces es como que vos tenés que ir yendo de atrás hacia adelante, y en Trainspotting, por el contrario, es reivindicar ese argot escocés, o sea, en ese sentido se podrían diferenciar. Así todo, como yo les digo, tuve que hacer el mismo ejercicio de ir para atrás y para adelante leyendo las notas al pie de Trainspotting por la traducción en español. Yo, la verdad, las vinculo porque tratan la violencia, tratan las drogas, el paso a la adultez. Para mí están bastante relacionadas, así que...
Bueno, las películas son súper vinculables.
Total. Además, claro, cada una tuvo su adaptación cinematográfica y las dos fueron muy exitosas. No recuerdo si lo habíamos recomendado en algún otro guion adaptado.
A mí me suena que no. ¿No? Me suena que no todavía. Bueno, algo dijiste una frase que... No habíamos mencionado, y esto de lo desagradable, y es una película muy desagradable, cuando lo quiere ser, es algo que te transmite suciedad, te transmite olores, sí, claro. Esas habitaciones completamente rotas.
El
y
baño.
No.
La escena del baño.
Bueno, eso, que transmite mucho a través de la apuesta esta tan sucia que tiene la película.
Sí, yo creo que lo que hace muy bien Irwin Welsh es como llevar al extremo esas situaciones y después resolverlas tal vez... con humor, o sea, y creo que ahí está la clave del éxito del libro y de la película.
Sí.
Y bueno, ahora sí, si quieren compartir otras películas que les hayan ocurrido, yo estoy seguro que los voy a sorprender con mi elección.
¡Apa! Bueno, la dejamos para el final, entonces.
Sí, yo la única que vinculo, y ya la dijimos, que es La Naranja Mecánica, por varios motivos más allá de la trama, y creo que son dos películas, tanto The Spotting como La Naranja, que son películas que te abren la puerta del cine, te hacen ver cine. Y de una forma que no te permiten hacerte el pelotudo o que se te pase por alto, digamos. Te obliga a enfrentarte a propuestas de cámara, lenguaje cinematográfico y un montón de cosas que es inevitable. O sea, no podés verlas sin ver eso.
Sí. Yo, Kids, no sé si alguno la vio.
No la tengo. Esta,
es una peli que retrata... el HIV y cómo se va transmitiendo entre jóvenes adolescentes que tienen sexo sin pensar, sin cuidarse. Y bueno, tiene esto de la crudeza de ver chicos de 16 años contagiándose el uno al otro. Es muy fuerte, la tuve que ver para la facultad y me quedó. Y tiene esto mismo de Trainspotting.
Sí, es algo que está recontra presente durante todo el libro y durante toda la película.
Sí, esa por un lado. Bueno, después Requiem for a Dream.
Bueno, sí, ahí es interesante.
Esto de las adicciones, que cada una a su manera están muy bien llevadas. En Requiem hay distintas adicciones, está la adicción a la droga, la adicción a la TV. Y
tienen ser más o menos de la misma época.
Y sí, más o menos, Requiem creo desde el 99, el 2000, no estoy muy seguro, pero son películas que tocan. Sí, fuertes visualmente también. No me sale el nombre del director, boludo, ahora de Aronofsky. De Requiem for a Dream, con ideas visuales clarísimas y en eso tienen mucho en común. Y la que me había notado recién, que se me vino a la mente, es Burning, la última peli que hablamos ya en algún momento, en algún podcast, en esto de...
Murakami y...
Sí, no, y a mí me vino en lo de la manipulación de ciertos personajes, cómo ciertos personajes están y se dejan estar por otras personas que le marcan qué tienen que hacer y los llevan como si fuesen unos títeres. Algo que hace Becky con Renton, por ejemplo.
Sí.
Y en Burning pasa que el personaje, el protagonista, es manipulado por todos los personajes que lo rodean. Entonces me parece que en ese aspecto es linkeable. Después en la película son sumamente distintas.
Muy buena película esa, a propósito.
Sí, muy buena película. Está en Netflix ahora, si quieren verla, yo la recomendé la semana pasada. Véanla.
Bueno, yo les traigo dos recomendaciones que van a decir que son The Full Monty.
¿Qué?
Y por Beckby, ¿sí?
Y Billy Elliot.
Billy Elliot en la vida.
En Full Monty, yo no me había dado cuenta, sí. Es Beckby el protagonista. Pero básicamente porque las dos como retratan el Reino Unido de finales de los 80, principios de los 90, y digamos toda la crisis económica y de desempleo y demás que tienen que atravesar los personajes. Y simplemente por eso, creo que es muy interesante para entender el contexto político-social de esa época, con Margaret Thatcher a la cabeza.
O sea, con el, hablando de contexto, también podrías hablar de This Is England o esas películas que también te muestran cómo, es cómo era el barrio, la ciudad, la vida, la gente.
Son como películas familiares, es como una gran familia. Primos lejanos, tíos, pero todos medio que pertenecen.
Claro, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, no sé, creo que lo había mencionado más temprano, pero lo que dice Irving Welsh en Trainspotting es como una novela de transición. O sea, es de pasar de la Escocia que él conoció cuando era un niño, durante su infancia, a esa Escocia más marginal y lado B que se contradice con esa con ese ideal, digamos, idealizado, con ese ideal romántico que uno puede tener
como
de Europa.
William Wallace.
No, de Europa en general, digo.
Ahora.
Y te muestra como a Escocia como el patio trasero del Reino Unido. Y nada, creo que hay un clima de época ahí, en los 80s y principios 90s, que está muy bien retratado en esas dos películas, que son de Full Monty, del 97, y Billy Elliot del año 2000. No sé si las vieron, si no las vieron, se las
Full Monty sí, Billy Elliot me dio paja siempre.
¿Verdad? Al revés, vi Billy Elliot y no vi Full Monty.
Y por último, y si tenemos tiempo la charlamos brevemente.
Obvio que hay tiempo.
Obviamente recomendar Trainspotting 2. Sí. Que como decía antes, está ligeramente basada en la secuela de Trainspotting que se llamó Porno. Pero si no, yo no la leí, pero si no me equivoco, lo que los reúne y lo que quieren volver a hacer los personajes es filmar una película porno para juntar guita. Y lo que hacen acá es tratar de construir como una suerte de burdel,
sí,
una
es
sauna.
Sí.
Pero
sauna.
Bueno, a mí particularmente es una película que me gustó mucho y te diría, incluso lo debatíamos un poco antes fuera de aire.
Guarda con la base.
No sé si hasta me gusta más que la 1.
A mí no me gusta más, pero recuerdo verla cuando la anunciaron que era la secuela que nadie quería, que nadie necesitaba.
Sí, que sí. Oh, dale, ¿en serio van a robar con Trainspotting?
Y me sorprendí, o sea, fui con la vara tan baja que me sorprendí muchísimo la
Para
peli.
Para mí es el mejor remake necesario hecho de todos.
Sí, la mejor continuación, sí, seguramente. A mí me gustó mucho porque me hizo conectar de nuevo con la propuesta de audiovisual de Danny Boyle en la película.
De hecho, creo que es más recargado todavía. Sí, hay más ideas.
Y pero también tiene mucho más recursos,
obvio,
más tecnología.
Obvio.
Tiene los recursos y la tecnología para hacerlo.
Quien entienda esa referencia.
Claro, lo quiero mucho.
Y además, obviamente, apela a cierta nostalgia. O sea, una nostalgia propia de los personajes de la película. Que también obviamente se transmite al espectador. Pero hay muchísimos, no sé, la escena de, vale, la introducción, pero cuando va a la habitación y apoya el tocadiscos y empieza a sonar las
trullas de banda.
Ah, piel de gallina.
Bueno, es que tiene.
Bueno, para mí la escena cuando Spoon se quiere suicidar, que es el principio. O sea, es un cachito antes, después que eso, me parece.
Sí, él lo ataja.
Esa escena, bueno, me parece.
Es que ahí están las ideas visuales que tiene Danny Boyle. ¿Por qué otro te lo filma distintos?
Y aparte, la que la hacía cayéndose. No, me pareció.
Muy poético,
es muy poético. Pero es esto que digo, que tiene algo que atrae a cualquier público. Alguien que nunca vio cine. Ve Trainspotting 2, también
es que
le va a generar algo.
No te da opción a no agarrar el.
Por supuesto.
O sea, es muy explícito el lenguaje, como para que no lo veas y no lo entiendas.
Sí, explícito, pero no estúpido también.
No.
Porque puede ser que, dale, me la estás como sobreexplicando.
No, para nada.
Delicado, pero muy efectivo. Yo me acuerdo que la fuimos a ver en grupo todos, porque vamos al Trainspotting, dale, es como un acontecimiento. También estaba como Tommy, cero expectativas, tenía un buen tráiler, me acuerdo, que después era el tráiler mucho más frenético de lo que era la película. Es una peli no tan movida como la 1, quizás. Tenía mejor recuerdo y la volví a ver hace unas horas. Me gustó, me parece una buena peli, pero la encontré más nostálgica de lo que la recordaba.
Puede
y
ser.
Si tal bien es una nostalgia.
Porque vimos la 1 y la 2, las volvimos a ver una pegada.
Puede ser, pero mirá que la última vez había hecho lo mismo. Un día vi Trainspotting, al otro día fuimos al cine a ver Trainspotting 2. No sé, quizás el cine o las ganas de que la peli te guste ayudan a que te guste más la película. Digo, no es que no me gustó. La segunda vez que la vi me sigue pareciendo buena. Innecesaria, sí, porque termina contando algo que estaba abierto y no sabíamos que estaba abierto. Pero bueno, no sé, anoté quizás nostalgia por demás diciendo, bueno...
Para mí es como una nostalgia necesaria, porque como digo, es algo también... Es una nostalgia propia también dentro de los personajes, porque se reencuentran después de 20 años. Decían, no sé, no lo noto como forzado.
No forzado, pero es un auto-homenaje, que está bien que se lo haga. Y Danny Boyle me parece que lo puede hacer, es un tipo que ya hizo su carrera, y bueno, si tiene ganas de retomar esa historia, es como retomar Blade Runner. Digo, No sé si es necesario, pero bueno, se hace hoy en día. Entonces lo entendí también desde ese punto. Si todos lo hacen, dale, yo lo voy a hacer, que tengo un super clásico de culto, ¿por qué no lo puedo hacer?
Totalmente. Algo sí que no mencionamos y creo que también aplica también para la 2, es un punto muy alto que es la música.
Tremendo.
Tiene un soundtrack increíble. Sí. Básicamente porque tiene muchísima de la música con la cual nosotros, no sé si crecimos, pero digo, que escuchábamos cuando éramos más adolescentes, incluso hasta el día de hoy. Pero tenés una selección exquisita.
Sí.
No sé, Bowie, Primal Scream, Blur, New Order, Pulp, Elástica. No sé, hay un tema de, creo que se llama Born Sleepy. Después búsquenlo, que es piel de gallina, barra, no lo escucho.
Bueno, de hecho, en la secuencia que decía Tommy, la de él es en la casa de los padres, acostado, en esa música techno, es como que te queda regrabada y está muy bien para ese momento. La música está perfectamente seleccionada y acompaña bien a toda la película. Por momentos, quizás sea algo malo, pero acá que es bueno, es medio videoclip.
Sí,
pasa es que medio es videoclip, muy una... pero funciona.
Es algo muy de esa época también.
Sí.
Me refiero a Transporting 1, ¿no?
Sí. Pero bueno, la 2 no me gusta tanto como la 1. Eso está claro.
Yo las tengo más parejas. Me sigue gustando la 1. No por mucha diferencia, pero me sigue gustando más la 1.
No sé, yo las tengo las dos ahí arriba.
Está bien. Es respetable, Haji. Si no, no estarías acá.
Exactamente.
Si no te respetáramos.
Bueno, muchachos, eso es todo por hoy.
Falta anticipar, tisear lo que se viene.
Verdad.
Sí, no sé cuándo será. ¿Tienen tiempo para leerlo, Tommy, ahora o no tienen tiempo para leerlo?
Sí, tienen tiempo. Sí, pero tienen que comprarlo ya.
Va a ser de acá a 5 semanas, en el episodio 10. Haji va a estar cada 5 episodios.
Bueno, para el próximo les voy a traer Las Vírgenes Suicidas de Jeffrey Eugenides. No sé bien cómo se pronuncia su apellido.
Sí.
Que fue adaptado por Sofía Coppola.
Perfecto.
Uh-huh. Excelente.
Excelente, una buena excusa para leer el libro.
Gran película, así que...
Así que bueno, será hasta la próxima, Tommy. Haji, nos vemos con Las Vírgenes Suicidas.
Nos vemos.
chicken.